fuera del aire de la situación que está atravesando la región, te diría, sobre el tema de la ley Mañazzi. Ya damos inicio a este micro Conciencia Animal Radio que tanto nos gusta, obviamente llevado adelante por Horacio Froy. Horacio, ¿cómo estás?
Bien, bien, Pablito, un gusto estar como siempre, una vez cada 15 días en la radio, y tratando siempre de ser concreto, como hablábamos ahora fuera de aire, ¿no es cierto?, en estos temas, y que brindar la mayor información que sea posible desde nuestro punto de vista de ciudadanos comunes, no ya desde proteccionistas, sino de ciudadanos que nos podemos ver afectados por las enfermedades zoonóticas y que vemos con preocupación, como por ahí, las medidas que se toman. Entendemos que no son suficientes para protegernos, ¿no?
Parece que, a mí lo que me da la sensación, Horacio, parece que a veces avanzamos y de repente le pegamos un retroceso, porque nos hemos enterado algunas cositas que yo estaba esperando hablarlo con Horacio, por eso, de que hubo algunos grupos, nos dijeron, relacionados a la provincia, que salieron a ofrecer, sacrificar perros que podrían tener algún síntoma de la ley Mañazzi. ¿Me confirmaste que algo te enteraste?
Sí, algo supe. Hay gente que nos habla, nos cuenta específicamente y concretamente cuáles fueron los casos. Por ahí no se quieren comprometer demasiado y obviamente por ahí, para evitar algún roce con un vecino, con un amigo, con alguien que aceptó el sacrificio del animal, prefiero no nombrar, no decir quiénes fueron, pero sabemos que suceden. Y vos decías que por ahí se logran avances, y yo veo que hay avances, sí, en la parte civil, digamos, en la población, en la ciudadanía, en muchos profesionales veterinarios que asumen la cuestión esta de esta endemia que estamos teniendo, con seriedad y escuchando voces autorizadas, como son los profesionales de Misiones, por ejemplo, que tienen este problema desde hace rato y que lo han asumido con total responsabilidad. Entonces vemos que va avanzando la información, la difusión, y cómo la gente común como nosotros va entendiendo que la enfermedad, si bien es seria, no es tampoco para desesperarse en ir a matar todos los perros, porque no es la solución.
Aparte, Horacio, hay que decirlo, si vos empezás a generar este escenario, generás el temor, generás la psicosis, generás, vas a verle una lágrima al perro y lo vas a... porque lo generás así.
Claro que sí, cuando ves un síntoma que
cualquiera,
puede ser...
Cualquiera, el más chiquito, claro, pone en riesgo la vida del perro, me parece, claro, que es innecesario. Porque,
aparte, hay algunos mensajes que infunden un poco de temor y preocupación, porque decís, yo puedo llegar a ser responsable de la enfermedad del chico de mi vecino, del anciano de mi vecino, o de cualquiera de mis vecinos, porque no procedí a eliminar el foco que sería el perro, cuando en realidad no asegura nada, no te previene de nada que vos mates el animal portador, porque ese no es el que te va a infectar, es el flegoto. Entonces veo que avanzamos en determinadas direcciones, pero veo todavía la indolencia y la falta, a lo mejor indolencia decir es medio ofensivo, pero es una falta de eficacia, de las acciones por parte del Estado. Vos no ves hasta ahora que digan, bueno, sí, con una fumigación, si bien no es fácil porque el flegoto anda de noche, vuela después de las 7 de la tarde y hasta el amanecer, necesita determinada nivel de temperatura para poder generarse, en fin, entendemos que sí, que no es más fácil porque se refugia en las materias orgánicas, habría que revolver eso, limpiar, y sí, es cierto, es complicado.
Para comentar el uso, el otro día estuvo hablando de estos temas la doctora Paola Mallo,
sí,
y habló, coincidiendo con vos, y dijo, la gente que pueda collar, la pipeta, con eso estaría bastante controlado el tema.
Claro.
Y obviamente apelando a lo que dijiste vos y que lo venís sosteniendo hace mucho tiempo, generar más castraciones. Cuanto más castraciones se genera, más más chico es el escenario para...
Por supuesto, y evitás no solamente esta enfermedad, sino muchas otras que pueden ser transmisibles tanto al ser humano como al resto de los animales. Por eso digo que el Estado debiera poner un poco más de énfasis en la tarea de proteger mi salud, proteger la salud de la población, no tanto en atacar al que es portador, que en definitiva es un enfermo más. Y porque las acciones fundamentales y todo lo que se divulga es eliminemos al portador hasta ahora, ¿no? Eso es lo que vemos en esta acción, como que no hay una dirección realmente positiva hacia buscar soluciones a lo que es una enfermedad para el ser humano, que afecta al ser humano.
Es como que salgamos a eliminar lo que tienen dengue, ¿no? Pero, es como salir a matar a las personas, porque por el temor al dengue. Pero bueno, me parece que hay que seguir generando esto. Me parece que, como vos decís, hay gente que tiene esta postura y es amplia el espectro de gente que dice no es la solución, se fueron informando, está bueno esto que se preocupen por informarse y generar este escenario, ¿no? De mandar mucha difusión con lo que puede hacer una persona para tener un escenario limpio, ¿no? Sí. Es clave.
Yo te digo una cosa, se habla mucho de la tenencia responsable y en cada proyecto de ordenanza, cada proyecto de ley, cada resolución, la famosa frasecita que aparece es la tenencia responsable. Como si con eso solucionáramos varios de los problemas que tenemos. Si vos te remitís, por ejemplo, a los accidentes en moto, el hecho de agregar una promoción de concientización, como se dice, que sería tratar de concientizar a través de la tenencia responsable, no lograste que la gente en Concordia, que los motociclistas utilicen casco, la mayoría. Sí, la mayoría sin usar casco. Si haces un plan de concientización del no uso de droga, podríamos hablar de también un fracaso, porque la droga sigue avanzando a pesar de los millones que se han impuesto en ese tipo de propaganda en contra. Entonces, ¿cómo hablar de tenencia responsable, de tirarle la responsabilidad a la sociedad, que es la que tiene que controlar a los animales para que una enfermedad no se difunda? Esto es responsabilidad del Estado. Está bien, alguien me dijo, no, responsabilidad de todo, tiene razón, yo también tengo mi parte. Yo debo cuidar mi animal, debo tratar de tener
un problema. Sí, pero el tema de la prevención, de la difusión, eso es articulación.
Pero como decías vos, aumentemos el número de castraciones potenciales para que poder tener controlada la población canina, ¿no? Y otra cosa más te digo, refuerzo la apuesta de lo nuestro. En el año 2012, creo, cuando empezó a difundirse este tema, a nosotros nos quisieron hacer un juicio por atentar contra la salud pública. Varios profesionales de acá de Concordia, te digo, tanto como personas vinculadas al gobierno provincial del momento, a la parte sanitaria, porque decía que nosotros, al difundir lo que hoy se empieza a aceptar como que la solución no era matar perros, sino proceder al freno de la enfermedad que venía avanzando, estuviéramos atentando contra la salud de todos los demás, nada más alejado de la realidad, porque era arriesgar nuestra salud también,
tal,
¿no es cierto?
Tal cual, tal cual. Bueno, lo bueno es que esto se ha avanzado. Ahí estamos.
Se va avanzando, y algo de eso tengo que destacar, que en su momento una de las personas que nos defendió fue el hoy, creo que es senador, Llano. No accedió a seguir adelante con ese intento de enjuiciarnos. No aceptó, digamos, las razones de algunas personas.
Bueno, hoy, ahora también a partir de Giano, justo que da, hubo un tratamiento de un proyecto para confrontar con esta problemática, ¿o no?
Claro, y en eso vuelvo a repetir, también está el famoso tema de la tenencia responsable. Yo creo que sí, que la tenencia responsable es importante, pero primero tenemos que eliminar digamos todas las contras que va a tener esa tenencia responsable.
Creo que es muy amplio eso.
Si vos tenés una población canina que excede la capacidad económica y afectiva para contenerlos, no podés hablar de tenencia responsable.
Sin duda.
La responsabilidad sería del Estado, que no provee las medidas para que esa población excedente, llamémoslo así, que no es peyorativo pero es real, te supere todos los programas que vos tengas para controlar sanitariamente una población.
Que hoy descontrolada. Y si no hay una política de decir vamos a hacer esto efectivamente y nos ponemos tras una decisión política adecuada, esto va a seguir descontrolado.
Va a seguir descontrolado, y no olvidemos que hasta ahora hemos estado con una bandera verde, digamos, de libre tránsito, porque las temperaturas nos han favorecido. Pero en cuanto empiecen a avanzar los niveles de temperatura más arriba de los 26, 27 grados, bien, hay que recordar que es el momento propicio para que estos flebótomos empiecen a reproducirse y avanzar sobre la población, desde los lugares donde se encuentren. Si bien no, en la última reunión que tuvimos de ahí el MAS, no sabemos qué sucedió, y esto fue hace más de un mes, se decía que estaban tratando de armar trampas para ver en qué lugar había una concentración mayor o menor de este tipo de insectos. No sé, esperemos que no
ya,
sea
a,
tan...
a partir de ahí, bueno, estás diciendo la última reunión hace un mes. ¿Esto lo podemos decir como que a partir de ahí no se ha hecho mucho más nada, o se ha hecho y por ahí no con la convocatoria a Conciencia Animal o a tu persona?
Sí, por ahí ellos no tienen la obligación de informarnos a nosotros sobre qué es lo que están haciendo, pero sí vemos cómo informan en los medios, cuáles son las acciones que van siguiendo, y no vemos la que fue fundamental y que el secretario Chenau se lo reconoció en esas reuniones, que era el aumento de las castraciones a un número superior a los 1,000, que él se comprometió a que eso iba a llegar. Es decir, eso es fundamental como inicio de algo que va a ser realmente positivo en la lucha contra esta enfermedad. Si no se hace eso, vamos a seguir dejando el caldo de cultivo para que esto
sea. Y es ir poniendo parche una situación que es más compleja de lo que creemos.
Sí, seguro,
porque la
sí,
gente recién está empezando a tomar conciencia. El tema es que si nosotros seguimos bajando esa información del temor, generamos el escenario propicio para que después hagan lo que quieran, salgan a mataperro, salgan a hacer, no sé, escuadrones, porque nos enteramos de eso en el Neve y nos sorprendió.
Sí, es realmente, es real, ha sucedido, y entiendo que puede llegar a seguir sucediendo.
Aparte, viste que vos generás un espacio en la radio, mucha gente sabe que vos estás acá, y por eso te informan.
Sí.
Por eso te mandan,
claro, por eso
que
cuentan.
Cuando nosotros nos vimos dijimos, bueno, ya va a venir Horacio y le vamos a estar preguntando sobre esta realidad. La verdad que sorprendido totalmente, porque bueno, lo bueno es que hubo gente que se tomó el laburito de mandarnos que esto estaba pasando, por lo menos para estar al tanto. Y lo negativo es que viene por parte supuestamente del Estado mismo.
Sí. Eso es lo preocupante, ¿no es cierto? Porque si va a tomar como medida de control, vuelvo a repetir lo mismo, de una enfermedad que está siendo endémica, no va a ser positivo para la salud de nadie, ni para control, ni siquiera para morigerar un poco los efectos de esta enfermedad.
Y después, bueno, de acá recomendaciones, que lo venimos diciendo con Horacio, todo lo que pueda ser preventivo. Si podés y tenés un perrito, por ahí dejamos un poquito al margen lo que serían los perritos más callejeros.
Sí.
Pero si podés comprarle el collar, que aparte tiene un proceso, el otro día nos enterábamos de 5 a 10 días de que haga
la asimilación de la
pipeta, por lo que decía, quedan bastante protegidos.
Sí, bastante.
Bastante protegidos.
Es una medida muy eficaz.
Y que en los lugares en donde nos contaba en Misiones, más precisamente, que es una epidemia, con eso los perros quedan bastante protegidos.
Sí, sin duda. Aparte es un 70, un 80% de seguridad para que no siga avanzando esa enfermedad. Nosotros por nuestra parte hemos estado enviando notas tanto al gobernador como a otros lugares del país, a nivel nación, en la parte sanitaria, para ver de qué forma el Estado puede contribuir concretamente. Entonces les pedimos, por ejemplo, que esto fue, claro que fue una idea de mi señora, de Mir, también, no sé si me hubiera ocurrido en algún momento, pedirle que, por ejemplo, hagan planes cuidados como o precios cuidados, como se hace para algunos productos, en el tema de los collares, en el tema de las pipetas, de forma que quede al alcance de todo el mundo para poder, porque si es una emergencia sanitaria, pongamos por parte del Estado un gran arena para trabajar en esto. Y por otro lado, que también haya algún tipo de subsidio para los casos de personas que no tienen ningún recurso. Entonces, en el momento en que le haces la castración, le colocas el collar o le colocas la pipeta, sin ningún costo, que eso sea por parte provisión del Estado, ¿no es cierto?
Sin duda.
Eso no es regalar nada, al contrario, es prevenir la salud, que es lo que estamos hablando.
Uh-huh. ¿No? Sí, sí, yo creo que hay que seguir insistiendo.
Ojalá
con esto.
Ojalá que la nota que hemos enviado sea recibida, no sé si por el gobernador o por alguna persona que tenga injerencia y poder de decisión, como para que eso, si bien no queremos que acepten nuestra sugerencia, pero al menos que haya algo similar a eso, para colaborar económicamente para que los medicamentos necesarios estén al alcance de la población.
Pero sin duda, aparte, repetimos, insistimos, esto no es para el perrito, si bien obviamente sí. Que es, esto es para la sociedad. Sí. Esto para no generar un ambiente que esto siga creciendo, es para tratar de neutralizarlo, frenarlo, llamarlo como sí. quiera, y que el Estado sea la principal parte para lograr esto. No, obviamente después vamos a tratar de ayudar todo, y si aparte el Estado se pone como ejemplo, generalmente la sociedad baja de los ejemplos y empieza a aplicarlo en sus hogares. Por eso nos parece sumamente importante que el Estado adquiera el protagonismo fundamental para tratar de contrarrestar este escenario, ¿no? De lo que es la ley
Mañaz. Sí, señor. Otra cosa que te quería comentar, Pablo, ayer nos encontramos en una de nuestras caminatas por la costanera, porque habitualmente vamos a hacer unos 20, 25 minutos de caminata con mi señora, nos encontramos con el señor que tomó la palabra cuando la audiencia pública por parte de los padres de autistas.
Terrible.
Y me decía que lamentaba muchísimo porque en estos días realmente hubo un recrudecimiento del uso de pirotecnia. Desde la fiesta de los estudiantes en adelante, anoche escuchaba
pirotecnia,
que no sé, espero que no haya sido la culminación de la fiesta de los bomberos, ¿no? Si,
no,
si bomberos están utilizando pirotecnia, bueno,
me dijo calcularía que no.
Yo pienso que no.
Pero es verdad. Sí, a mí, yo te lo conté a vos, lo dije al aire. Yo, con el solo ese testimonio, con ese solo testimonio de ese padre, hubiese ingresado a la provisión. Así, pero así te lo digo. Cuando me contó, le contó a todos los presentes.
Sí, cómo vivía esos momentos.
Queda de lado lo que nosotros podemos sentir por nuestros perritos, por nuestros abuelos, por ¿no? Un chico con autismo, 23 años contó.
Sí.
¿No? Tenían que abrazarlo una hora antes de las 12 y estar hasta las 2, 3 de la mañana abrazado con él en una cama. Ya con eso no puede agregarle mucho más.
Sí, por eso pensamos que en esta semana vamos a iniciar un fortalecimiento de la campaña en favor del no uso de la pirotecnia, a ver si despertamos un poco la conciencia de nuestros concejales y que activen el proyecto que tienen ahí en el Consejo, en Comisión, que me parece que no lo están tratando, porque de otra manera hubiera habido
alguna que otra noticia,
tenés razón.
Nosotros detectamos el interés y la gente involucrándose en este tema, te hemos contado que hemos hablado, pero da la sensación de que si lo quieren frenar lo dormimos un poquito...
Yo creo que eso tiene que salir y pronto, porque después ya estamos en octubre, vamos a noviembre, volvemos a lo que hablábamos programas anteriores, ¿no? El proveedor dice, ya tengo, ¿qué hago con lo que compré? Yo pensaba que podía vender. No, tenemos que sacarlo ahora y decir, bueno, señor...
Tiene que ser de manera urgente, ¿no? Tratarse ahora que estaría bueno eso, y obviamente, no esperando los 15 días y tener noticia, obviamente... comunicado
y dejar de pensar tanto en la parte económica, porque como hablábamos en algún momento con vos haciendo números, no es la solución de trabajo para nadie, no es, yo estoy seguro, lo aseguro y lo afirmo y puedo discutir con cualquiera en números que no es una solución laboral para nadie, en todo caso es circunstancial, un momento, una fecha determinada y nada más. Se puede generar recursos de otra manera y con la venta de otra cosa en las mismas fechas y pensar más en la salud de la población, en el bienestar de la población, de tanta
aparte
gente.
lo que bueno, nosotros lo contábamos acá, ¿no? Pero fue muy contundente la audiencia. Fue muy contundente.
Realmente.
Dos proyectos listos en la mesa que si querés vamos a ponernos, podemos tirarnos más de uno que de otro, pero cualquiera de los dos hubiese sido, ya los tenés, tenés que avanzar,
sí,
sobre
sí,
eso.
¿No? Aparte hubo opiniones tanto del pueblo en sí como de profesionales, uh-huh. Hasta un veterinario hablando del tema de
sí, la guardia de los animales, los sanitarios,
los residentes, cómo afectaba mentalmente a muchas personas, uh-huh. a chicos, a ancianos, y bueno. Los otros días me contaba una señora que con la fiesta de los mercantiles, uh-huh. en la zona del autódromo, no sé si fue en el autódromo o el club profesional en la fiesta.
Creo que en el autódromo.
Al otro día salí al patio de mi casa, y ella vive ahí en la zona del autódromo. Salí al patio, un patio grande, tienen obviamente, muy arbolado. Tendría que haberle sacado una foto ese. Junté 15 aves muertas en el piso. Desde la noche anterior, esto no nos mató nadie, esto, murieron a causa de la pirotecnia que uso de la noche anterior.
Mirá vos. Y bueno, ahí ya está, no tenés
eso
que poner.
Encontraron ahí en ese patio, que ahora sí un monte en todo
lo alrededor. Lo amplificás a toda la zona y la verdad que esos datos ya están.
Sí, yo estoy de acuerdo con el festejo de los mercantiles, de los municipales, de todos los festejos que se te ocurra. Pero tiene que haber un límite. No puedo afectar tanto al resto.
Aparte, perdés cuidado que del 100% de los que concurren, nadie va por los cohetes.
Pero por supuesto,
nadie va
la diversión es otra, eso no es obvio.
Tal cual, ¿eh? Entiendo, bueno, vamos a seguir, mantenernos al tanto con respecto a eso si hay novedades. Nosotros obviamente coincidimos plenamente con Horacio, hay que buscarle la vuelta ya, de manera urgente a esto, de manera urgente, porque si no después, ya a donde lo dilataste un poquito más, ya lo pasamos para el año que viene.
Sí, ya lo tenemos consumado.
Tal cual. Bueno, Horacio, como siempre, brillante, gracias.
Gracias, Pablo.
El otro día hicimos una pregunta, estuvo muy buena. Y te lo voy a preguntar a vos porque me parece que está bueno plantearlo. ¿Qué pasó con los pequines?
¿Con los pequines? Uh-huh. Perdón, ¿qué pequines?
Los perritos pequines.
No,
¿qué pasó con la raza
de
pequines? Porque lo empezamos a plantear el otro día al aire con Mariana. Uh-huh. Este cambio de hábito que empezó a agarrar terreno el caniche. Y el pequinés empezó a quedar relegado. Y hoy prácticamente ni se ve. Entonces empezamos a analizar. Nos tiraron que era un perro que se enfermaba mucho. Otros hablan exclusivamente de la moda. Y nos plantearon, así como el pequinés, se ven pocos ovejeros alemanes, se ven pocos Doberman. Y Paola Mario habló del carácter del pequinés, que era como hasta jetón, te diría. Hacerle un análisis vos rápido a ese escenario.
Mira, yo tengo entendido que el pequinés es un perrito que tiene algunas dificultades, sobre todo con los ojos.
Ahí está, ese tiempo, lo dijo Pablito.
Van teniendo dificultades porque si vos los mirás, tienen un globo ocular muy grande, ¿no? Por lo tanto, está muy expuesto a todas las dificultades que pueda tener, con el medio ambiente, con polvillo, con todos los contaminantes que pueda haber, y van adquiriendo enfermedades por ese lado. En cuanto a su carácter, si bien hemos tenido nosotros en nuestra casa pequineses abandonados, han sido un poco histéricos, pero terminan adaptándose muchísimo al dueño y muy compañeros de un solo dueño. Uh-huh. Eso por lo menos
bueno,
lo
dijo,
que hemos vivido nosotros.
Paola dijo, esto es un mito que se tira. Eso tampoco dijo que era así. Pero
con respecto al tema de los caniches, yo creo que vino por una cuestión económica cuando comprarlos en Brasil era muy barato. Creo que por ahí, por ese
y
lado,
a partir de ahí ganó terreno.
Ganó terreno, hubo una invasión. Los que trajeron parejas se les fueron de las manos las crías que tenían, es decir, las lechigadas eran tantas que no podían ni siquiera venderlo porque ya había por todos lados. Y hoy vemos, mira, por diferentes barrios donde vos no te imaginás que podría haber un pequinés, todos tienen un pequinés. Con lo que cuesta mantenerlo, porque tenés que cuidar el pelo, hacerle cortes periódicos.
¿Pequinés o caniche?
Perdón, caniche. Ajá. Porque tenés que hacerle cortes muy periódicos, mantenerlo con mucha higiene, porque su pelaje es propenso a embrollarse, digamos, a transformarse en una masa homogénea que no permite limpiarlo. Y hay un montón de dificultades que hacen a la higiene, a tenerlo en buenas condiciones estéticas, ¿no? Yo creo que la razón del avance ha sido esa, ¿no?
Y después hay tiempo de moda.
Sí, hay tiempo de moda. En algún momento llegó a estar de moda el Doberman, después fue anteriormente había sido el que vos decías, el Manto Negro, también fue el Lassi, ¿te acordás? Uh-huh. En una época era muy
después ganó terreno el Rottweiler,
después estuvieron también los Labradores, después el Retriever, bueno, Labradores, muchos.
Paola habló de esto de los cuidados para tener pitbull, coincidiendo plenamente, dijo a tener cuidado, no cualquier persona está preparada para tener un pitbull.
Claro, porque el pitbull llegó con la idea de que es un excelente guardián entre la bola de inseguridad, pensamos que el perro nos va a proteger de todo, pero ojo, el perro va a atacar a un extraño como a un amigo que te visite, porque para él es un extraño también, ¿no? Entonces te dice muy bien Paola, excelente profesional por otra parte, hay que tener un carácter especial para tener un perro que es especial.
Habló de eso, del carácter, de la forma de criarlo, la responsabilidad, porque estás un animal que tiene mucha fuerza, que tiene una mordida importante, que cualquier mordida de un animal de esto causa daño.
Pero por supuesto.
No es un rasguño.
No, claro que no. Hay que tener condiciones tanto físicas como intelectuales para manejarlo. Uh-huh. A mí se quieren que me regalen un Fórmula 1, pero yo no lo voy a ir a correr. ¿Qué voy a correr? 69 años, no sé ni cómo voy a doblar, bueno, cuando llega a 200 kilómetros.
Está bueno el ejemplo. Está muy bueno el ejemplo, ¿no? Bueno, brillante, como siempre, Horacio, gracias. Nos estamos reencontrando, obviamente, en 15 días con el micro. Obviamente, en cualquier momento, si hay novedades, ¿no? Sí, tanto respecto a las leyes Mañazzi como el tema de la prohibición de la pirotecnia, eso obviamente lo seguimos muy de cerca y Horacio enseguida nos informa, por eso obviamente lo decimos al aire, igualmente Horacio lo hace, así que nos reencontramos, Horacio.
En 15 días.
Perfecto, clásicos, Pablito, clásicos de la música y seguimos con más Mañana del Sur.